Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Fa uns anys que ens van començar a llançar alertes a les famílies sobre els perills que suposaven les denominades joguines intel·ligents, aquelles que contenen sensors, micròfons, sistemes d'emmagatzemament de dades, GPS o reconeixement de veu. El perill està en el fet de que totes aquestes joguines estan connectades mitjançant wifi a internet. Vivim en l'època a la qual l'internet de les coses permet tenir connectat qualsevol dispositiu i poder controlar-ho des del nostre telèfon mòbil o amb la veu. Rentadores, forns, microones o bombetes poden programar-se, encendre's o apagar-se mitjançant una aplicació que tenim al nostre telèfon mòbil. En cap moment estem dient que no hàgim de regalar o comprar tecnologia als més petits, però sí que hem de tenir algunes coses en compte. La majoria d'aquestes joguines venen amb un usuari d'accés i una contrasenya de fàbrica, per la qual cosa el primer que hauríem de fer és canviar-la i, per descomptat, que no la coneguin els nens. Recorda allò de fer servir majúscules, minúscules, caràcters especials i números, i no et conformis amb les contrasenyes bàsiques. El mateix que amb d'altres joguines, assegura't també de conèixer la viabilitat d'aquesta marca si compleixen amb totes les normes i si l'edat de les joguines s'ajusta a la dels teus fills. Totes aquelles joguines porten un programari que, per descomptat, haurem d'actualitzar cada vegada que ens ho indiqui el sistema. I atenció, perquè no ens hem d'obsessionar, però recorda que la nostra privacitat ens pertany. Soc la Montse Rodríguez i això és La Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara arriba el moment de saber quin temps ens espera les properes hores. Diuen que la situació de sol i ruixats persistirà durant una gran part d'aquesta setmana. Uns ruixats de tarda que potser tindran més cosa a partir de demà dimecres. Anem ara a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència. Hores d'ara ens ho explica des del Servei Català del Trànsit, et Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta xarxa viària propera a Barcelona, sobretot a les rondes i a la zona del Vallès, destaquem dos punts. Sobretot l'autopista B23, a la zona de Sant Feliu de Llobregat, de Sant Joan d'Espí, s'ha produït l'incendi d'un vehicle. De fet, només hi ha dos carrils oberts en sentit Martorell, és a dir, sortint de Barcelona. La cua és molt important, de més de 6 quilòmetres, ja comença l'Avinguda Diagonal, de fet, afecta l'Avinguda Diagonal sortint de Barcelona, fins al tram de Sant Joan d'Espí, més de 6 quilòmetres, de 23, encara molt complicada per sortir de Barcelona. D'entrada, en el punt de la incidència, a Sant Joan d'Espí també hi ha aturades de quilòmetre a quilòmetre. L'altre punt a destacar, l'autopista AP7, fa estona hi ha hagut un accident al tram de Barberà, ja el tenim resolt, però ha deixat uns 7 quilòmetres de lentitud i retencions. Entre Sant Cugat i Barberà del Vallès, sol l'autopista AP7, aquests 7 quilòmetres en sentit nord, sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí un moment a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, com estem fent al llarg de la programació, us expliquem la importància de fer testament. Ens ho explica la companya Yolanda Bernal i la Marielba Rojas, advocada especialista en aquesta matèria.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus. dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Testament ens evitaria problemes burocràtics i familiars quan ja no hi serem. En canvi, és un tràmit en el que la majoria no hi vol pensar, sobretot quan som joves. La prova és que només el 13% dels espanyols té testament i hem de dir que la xifra ha crescut arran de la pandèmia. Els notaris recomanen fer-ho, és un tràmit senzill, econòmic i es pot canviar tantes vegades com vulguem al llarg de la nostra vida. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, exacte. Es pot canviar sempre que vulguem i el que val serà l'últim que s'ha fet. Es pot fer a partir dels 14 anys perquè es considera que a partir d'aquesta edat una persona ja pot decidir sobre els seus béns. Però segurament els interessos i les propietats canviaran al llarg de la nostra vida i per això el podem modificar. Ens ho ha explicat l'Albert Domingo, que és notari.
Es considera que un nen de 14 anys pot tenir un criteri suficient per decidir què és el que vol en relació als seus béns que pugui haver heredat dels seus pares, per exemple. Aleshores, no vol dir que això més endavant ho pugui canviar, perquè l'avantatge del testament és que tu no t'obligues a res, el pots canviar sempre que vulguis. En definitiva, el testament que val és l'últim que fas.
Fer testament és ràpid i és econòmic, pot costar uns 50 euros. Hi ha dos motius de pes per donar el pas. El primer, segons explica l'Albert Domingo, és tenir una propietat. Si vols deixar aquesta propietat a algú en concret, és millor fer testament que deixar-ho en mans de la justícia. I segon motiu, quan hi ha fills menors d'edat.
Pots determinar en el testament qui vols que s'encarregui, si falteu tu i la teva parella, de la guarda, de la tutela, de la custòdia, de l'administració, en relació a aquests nens, perquè al jutge li facilites molt el camp perquè tu determines unes persones que es faran càrrec dels fills menors d'edat fins que arribin a la majoria d'edat o que administrin el patrimoni, fins i tot més enllà de la majoria d'edat.
Jo l'hem escoltat les recomanacions dels notaris, però ja dèiem que les persones que han fet testament a dia d'avui són una minoria. Què és el que diu la gent? Perquè alguns s'entenen i altres no.
Doncs mira, comencem per les persones que ni ho han pensat. Aquí hi ha dos arguments que es repeteixen. Un és l'edat, la gent més jove no hi pensa en el testament, i l'altre argument és no tenir propietats. Ho han resumit molt bé la Yolanda, el Pablo i l'Oriol.
Pues mira, como aún somos relativamente jóvenes, no hemos pensado. Está mal porque teniendo dos hijos...
Porque básicamente tampoco tengo demasiados bienes y los que tengo no son divisibles uno a uno. Con lo cual, los inmuebles irán en proindiviso a mis dos hijos y el líquido espero que lo retiren un segundo antes de mi fallecimiento para no tener que pagar sucesiones y donaciones.
Creo que todavía no tengo la edad como ya para hacer el testamento. No lo he pensado. A ver, si estuviera enfermo o me pasara algo, sí que te diría, hostia, pues sí. Pero no, ahora mismo no le doy la importancia.
I l'altra cara de la moneda són els més previsors, i això es guanya amb l'edat. La Carme i el Vicente ho volen deixar tot molt lligat.
Sí, sí, lo tengo hecho. Pues hará unos 14 años. Y si no hacíamos testamento, si nos pasaba algo a mi marido o a mí, había que hacer el avintestato, me parece que son 3 meses, tienes que ir a procuradores y tal, y era más fácil hacer el testamento. Creo que son 45 euros, poco más o menos, por testamento.
Hemos hecho testamento hace un par de años, pero ya teníamos otro anterior y lo cambiamos hace un par de años. Sobre todo que tiene 4 perras, pues para dejarlo todo claro para sus hijos. 50 euros, no cuesta más.
Està clar, pel que hem escoltat fins ara, que la millor manera de decidir qui volem que sigui l'hereu dels nostres béns és fer testament i evitar que sigui la justícia qui tingui l'última paraula.
Marielba Rojas, abogada especialista en la matèria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse. ¿Qué tal?
¿Es importante hacer un testamento?
Es muy, muy importante, muy importante.
¿Por qué no pensamos en ello, en hacer un testamento?
Bueno, afortunadamente aquí en Cataluña hay bastante conciencia, no tanto como el resto de España, pero aún hay gente que no tiene su testamento. Pero es importantísima porque tienes la posibilidad de elegir a tu heredero, porque puedes repartir tus bienes como tú quieras, y mientras más repartas los bienes, menos impuestos luego se pagarán, porque puedes poner condiciones a tus hijos, porque evitarás un procedimiento notarial para designar un heredero. O sea, las ventajas son todas. Por donde miremos, hay ventajas.
Habrá gente, María Elba, que pensará que no es necesario porque no tiene nada a su nombre. Otros pensarán que no se hace porque debe ser un documento caro. Deben haber múltiples razones, ¿no?
Sí, normalmente las que no han hecho suelen pensar que no tienen nada, pero la vida te puede cambiar de la noche a la mañana. Imagínate que te sacas la lotería. O que vas por la calle y te cae, no sé, un trozo de la fachada y te mata. O sea, ahí se genera una indemnización. O sea, que aunque uno en el presente no tenga nada, no sabemos que podemos tener el momento que ya nos pille la muerte.
¿En Cataluña somos muchos los que hacemos testamento, María Elba?
Respecto al resto de España, la verdad es que esta comunidad autónoma sí. Sí, suelen haber, es bastante habitual que la gente haga testamento aquí en Cataluña, ¿eh?
¿Dónde hay que realizar el testamento? ¿Qué documentos hay que llevar? Explícame.
Pues los testamentos, bueno, siempre es aconsejable ir a un especialista para que te informe qué opciones da la ley, qué cláusulas puedes poner, pero luego, después de que lo hacemos, digamos, en los despachos de los especialistas, luego hay que firmarlo delante del notario. Hay personas que van directamente a la notaría, pero siempre es aconsejable un asesoramiento de un experto. De un experto que sepa por qué se pelean las familias, que sepa qué cláusulas vienen bien, que sepa cómo evitar un pleito. Esa es la gran diferencia del papel del notario, que es el que siempre va a dar fe y va a guardar los testamentos para siempre. Y otra cosa es que tienes que tener a alguien que te asesore, que te ayude a poner unas buenas cláusulas para evitar futuros problemas.
¿Y qué documentos hay que llevar para realizar un testamento? Por ejemplo, si tengo un piso, ¿las escrituras?
Bueno, en teoría, para hacer un testamento no tienes que llevar ningún documento, pero si tienes la opción de llevar las escrituras, siempre es aconsejable, porque me he encontrado que hay personas que hacen testamento y dejan, por ejemplo, un piso a una hija, y resulta que el piso no es de ella, es del marido. Se ha muerto ella y digo, pero a ver, ese piso que aunque pone que la madre te lo deja a ti, no es de ella y por tanto no puedes heredarlo por vía de la madre. Siempre es conveniente ver las escrituras, es muy, muy conveniente.
¿Un testamento se puede dejar a cualquier persona u objeto u animal? Lo digo porque no sería la primera vez que vemos que alguien ha dejado a su gato.
La mascota, ¿no?
Exacto, todo el testamento.
Sí. Bueno, la verdad es que este tema en países anglosajones sí que se dejan testamentos en millonario, o sea, patrimonio en millonario a las mascotas. Pero aquí en España puedes dejar testamento a cualquier persona o entidad jurídica, una ONG, una iglesia, no sé, como una radio si uno quisiera, pero animales de momento no puede ser. Cosa distinta que le dejes un legado, ¿eh? O sea, cuando dejamos cosas concretas a personas concretas, ahí es otra cosa. Por ejemplo, puedo decirle, dejo esta casa a mi gato para que disfrute de ella. O sea, le dejo a tal persona esta casa, pero con la condición de que cuide de mi mascota. Ahí sí que de alguna manera estamos protegiendo a la mascota, pero no es que sea el heredero de la mascota, ¿eh?
Siempre hay que pensar, María Elba, como abogada, en que los que tienen hijos siempre heredan sí o sí una parte. O una persona puede eliminar de un testamento a un hijo.
Bueno, se pueden eliminar a los hijos y, de hecho, he visto bastantes testamentos en que se desheredan a los hijos. Desheredar quiere decir no dejar nada de nada, ni siquiera la legítima, ¿eh?
Ni siquiera la legítima,
que aquí en Cataluña la legítima es el 25% del patrimonio, pues ni siquiera eso, siempre que haya una causa legal para desheredar, ¿eh? Y las causas más habituales para desheredar hoy en día, pues es la falta de relación familiar.
O sea, una persona que no se hable con su hijo desde hace 20 años, por ejemplo, y decide, como no has estado pendiente de mí, no has querido saber de mí, te desheredo.
Efectivamente. Y en ese caso, pues ese hijo no recibiría nada.
¿A qué edades es recomendable hacer una herencia?
Pues a partir de los 40, seguro, ¿eh? A partir de los 40 ya es una irresponsabilidad si no tienes testamento, ¿eh?
¿Qué precio tiene hacer una herencia? ¿Qué es lo que cuesta?
Pues no es lo mismo hacer una herencia, o sea, tramitar una herencia, que hacer un testamento. Hacer un testamento, el coste notarial puede rondar entre, no sé, depende del número de folios, pero entre 50 y 70 euros, dependiendo de los folios. Otra cosa sería el asesoramiento del abogado, eso va aparte.
Uh-huh. ¿Que eso sería tramitar una herencia, por ejemplo?
No, eso sería estudiar el caso, conocer la problemática de la familia, ver qué le conviene a la familia, si repartir la herencia, en qué forma, en qué legados, qué condiciones.
Uh-huh.
O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta antes de hacer un buen testamento. No es así decirle, oiga, señor notario, quiero hacer esto. No, eso no es así. Uh-huh. Porque si lo haces así, no te va a quedar bien la cosa. Es como hacer un edificio, hay que ir por partes.
Ajá. ¿Un testamento puede cambiarse las veces que uno quiera?
Efectivamente. Mientras nuestra mente esté en condiciones, podemos cambiar el testamento cuando queramos. El problema es que si ya nos enfermamos a nivel mental y perdemos la capacidad de actuar, ya no vamos a poder hacer ninguno más. Eso es importante, porque si lo llegamos a hacer, ese testamento sería nulo.
Uh-huh. ¿Os habéis encontrado con algunos casos, no? De gente, a lo mejor, con un tipo de enfermedades que ya no son, bueno, ya no tienen conciencia, sí, de lo que realizan, sí, y a veces les hacen firmar documentos, desgraciadamente.
Efectivamente, efectivamente. Y en esos casos, pues vamos al juzgado para pedir la nulidad del testamento.
Uh-huh. ¿Qué ocurre si me han dejado una herencia y no la quiero? Porque hay muchas personas que deciden no quedársela, o bien porque esa herencia tiene cargas o por cualquier otra circunstancia. ¿Qué ocurre con esas herencias que uno no acepta?
Pues mira, si no la aceptas, aquí no pasa nada, no, nunca la vas a llegar a adquirir. Porque no hay que confundir lo que el hecho de que te nombren heredero del testamento con la segunda fase. La segunda fase es que la persona nombrada tiene que pronunciarse, tiene que decir si quiere o no quiere ser heredero. Nadie está obligado a heredar nada, ¿eh?
Uh-huh.
Y en época de crisis, a niveles de, bueno, todo lo que ha habido del 2008 para acá, las hipotecas tan bestias, pues la verdad es que mucha gente renunció a las herencias, porque era más la deuda hipotecaria que el piso en cuestión.
Uh-huh. ¿Y esas cosas a las que se renuncia, qué ocurre? Por ejemplo, ¿con una casa antigua o con cualquier otra cosa? ¿Se pues, lo queda el Estado?
Mira, sí, no, cuando se renuncia a una herencia, se pasa la opción de aceptar al heredero que venga en segundo lugar en el testamento. Normalmente los testamentos tienen que tener un heredero principal y luego unos suplentes.
¿Ah?
Si los suplentes tampoco quisieran, pues entonces nos encontraríamos una herencia sin heredero. Si la herencia está sin heredero, tenemos que iniciar un procedimiento notarial para que busquen a los parientes más próximos y ofrecerles la misma herencia.
¿Mm?
Y si los parientes con derechos a heredar tampoco les interesa, pues eso pasa a la Generalitat, en este caso porque estamos en Cataluña.
Sí. Y entonces sale como a subasta.
Y entonces se lo queda la Generalitat y el banco debería reclamar la deuda, pues en este caso a la Generalitat.
Ajá. En fin, está claro que hay que tener un buen asesor, como es tu caso, Marielba, abogada especialista en esta materia, porque uno se le plantea muchísimas dudas, ¿eh?
Sí, hay mucho detalle por medio, ¿eh? Hay que hilar muy fino en esta materia.
Bueno, pues para los que queráis, ahí está, por ejemplo, Marielba Rojas, que es abogada especialista en esta materia, y no os preocupéis, vamos a pensar que vamos a vivir muchos años, pero a pesar de ello hay que dejar esa herencia para no crear después problemas, ¿no? Dejarlo todo atado y bien atado para que nuestros familiares luego no ocurra aquello, ¿no? Que familias se pelean entre ellos por el tema de las herencias, sí. Marielba.
Monse, hay que morirse, pero de forma ordenada.
Así es. Y no hay mejor manera de hacerlo con un especialista. Marielba Rojas, abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Gracias. Hasta la próxima. Adiós.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
durant tot el dia a Cope Catalunya i Andorra us estem parlant de la massificació, porta ja alguns anys, que té ara mateix la Costa Brava, que està sobrepassant tots els límits. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Aquí trobem una baralla entre associacions ecologistes i també veïns que es queixen que les construccions de nous edificis i segones residències estan destruint el paisatge i la natura.
Sí, sobretot doncs, és una baralla que ja, com molt bé dius, des de fa dècades, però que s'ha intensificat al llarg d'aquests últims dies a causa de que Fiscalia denuncia el govern de Begur per irregularitats urbanístiques. És un tema que va sortir en plena campanya electoral i que insta al jutjat, en aquest cas Fiscalia, a obrir diligències per delictes de prevaricació i contra l'ordenació del territori. Potser és el cas més mediàtic que hi ha a Begur i ha estat la conversió d'una de les grans pinedes a prop de la cala més gran del municipi Sarriera en una urbanització de 52 xalets de luxe. Begur seria l'epicentre d'aquesta anomenada pressió immobiliària, però que pot afectar a tota la Costa Brava. Arrere, en Cope Catalunya i Andorra, hi ha passat un treballador de Begur, que també treballa a la carnisseria, el Joan Carles, el qual ha afirmat de que a Begur, hores d'ara, ja no cap ningú més.
El que passa que Begur no dona permès, i pràcticament ara... Últimament, hi havia un punt massa de saturació d'edificació, no només a Begur, sinó en general a tota la Costa Brava, aquesta part. S'aprofiti el territori que hi ha perquè és que ja no dona més i que no hi hagin ja més construccions, més urbanitzacions i més històries d'aquestes.
Com dèiem, la Fiscalia Provincial de Girona ha denunciat l'Ajuntament després de tenir indicis presumptes de irregularitats urbanístiques, en concret delictes de prevaricació i contra l'ordenació del territori, la urbanització i edificació de nou parcel·les i habitatges unifamiliars en un terreny que, segons entitats ecologistes, formarien part de l'espai d'interès natural Muntanyes de Begur i la xarxa europea Natura 2000. El ple que va aprovar, en aquest cas, la desclassificació del terreny es va realitzar el passat mes de novembre. La primera llicència es va autoritzar el 28 d'abril de l'any passat, però es van aturar a través de diverses al·legacions. Per l'informatiu migdia hi ha estat una de les portaveus de SOS Costa Brava, Irene Gispert, la qual ha parlat, doncs, en aquest cas, de que són els ajuntaments que tenen les competències administratives a l'hora de donar les llicències urbanístiques. I ha afirmat de que hores d'ara la Costa Brava està al límit zero, és a dir, de que hores d'ara s'està en un moment important perquè no hi hagi una destrossa definitiva.
Ens estem perdent i pensem que estem que tenim l'última oportunitat. Nosaltres sempre diem que la Costa Brava és com el Titanic, que s'enfonsa, és a dir, si destruïm tota la primera línia, no quedarà res. També queda el rerepaís. Seguim lluitant perquè aquestes 40.000 es puguin desclassificar, però ara l'hora, és a dir, qui ho ha de fer són els municipis. I els municipis ho poden fer perquè són els que tenen les competències per una banda.
Estava parlant de que hi ha hagut en aquesta casa ja una desqualificació del terreny de sòl urbà que ha limitat a 15.000 zones i 15.000 pisos, però encara n'hi ha 40.000 de tota la Costa Brava, de tota la Costa Brava que estarien hores d'ara en qüestió, perquè al cap i a la fi la clau de tot és combinar el progrés, evidentment, amb també cuidar el medi ambient.
Toni García, vicepresident d'ATA, Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
De tot el que ha escoltat, senyor García, què en pensa?
Home, és evident doncs, que la gestió del desenvolupament d'habitatges doncs, com a part de la responsabilitat dels ajuntaments i de la planificació urbanística de cadascun d'ells. No? Nosaltres aquí, al final, doncs, hi tenim poc a dir, amb l'aspecte de que sigui cert doncs, que si bé doncs, pot haver-hi una massificació... El negoci, diguéssim, de l'associació és el gestionar habitatges d'ús turístic.
Com ho viviu vosaltres des de l'associació? Perquè, clar, vosaltres també voleu donar una qualitat als turistes que hi van a la Costa Brava, no?
Evidentment, però nosaltres és preocupant que no hi hagin uns espais que es protegeixin. I al final doncs, tot aquell visitant que rebem doncs, el que volem és que s'emporti una experiència més que una estada, no? Aquesta experiència no solament la dona diguéssim al propi habitatge sinó doncs, l'entorn en el qual s'hi troba i és molt important doncs, que aquest entorn doncs, es cuidi, no? Al final sense tenir en compte que podria ser un posicionament personal, però si per exemple doncs, es promou un parc eòlic en el Golf de Roses a pocs quilòmetres de la costa, probablement això no representi un gran, diguéssim, tenir cura de l'entorn per part de les administracions. En aquest aspecte, entenem doncs que moltes vegades posem també doncs el punt a la I sobre determinats sectors, o demonitzem o estratègiem, sobretot en èpoques electorals, a demonitzar doncs determinats sectors que al final doncs el que procuren és que tothom en pugui gaudir de la zona. He posat aquest exemple perquè és un dels més flagrants doncs que segurament malmetran enormement doncs el propi paisatge que tots volem doncs cura, no?
Toni, quin és el perfil del turista, de la gent que lloga un apartament a la Costa Brava?
Bé, doncs nosaltres a l'associació aglutinem diversos perfils d'empresaris que ens porten la gestió tant d'apartament, diguéssim, de platja, doncs, clàssic per dos o quatre persones, fins a villes de luxe, per famílies més nombroses. Aleshores, doncs, el perfil que nosaltres ens trobem dintre dels habitatges, bàsicament, doncs, són perfil majoritàriament famílies, o grups de parelles de certa edat, doncs, que venen a gaudir doncs, d'una certa independència, no està tan enquilit dintre d'un entorn on es representa més massificació del que parlàvem abans.
No estem parlant d'un turisme jove, no?
A veure, la Costa Brava té diverses zones.
Sí, sí.
Aleshores, el turisme jove potser es concentra més en zones de turisme de la Costa Brava Sud. Per exemple, Lloret de Mar doncs, és una destinació on el turisme jove doncs, hi té més cabuda, on evidentment doncs, els habitatges que se gestionen per part d'alguns dels associats doncs, estan més enfocats al que seria doncs, turisme de platja, i on segurament doncs, hi ha un tant per cent de turisme jove més important. Però, clar, d'aquí fins a la frontera doncs, hi ha moltes poblacions. Parlant del cas de Begú, per exemple, el cas de Begú doncs, és una destinació on el propi habitatge que es pot llogar doncs, acostuma a ser una casa doncs, de certes característiques, amb unes dimensions i, evidentment, un preu que fa doncs, que tant el turista o la persona que hi vagi a gaudir les vacances doncs, hagi de pagar-ho, i això també doncs, genera doncs, que aquesta gent doncs, sigui d'una certa qualitat amb capacitat econòmica. No? Al final, tant un com l'altre, el que tenim comprovat, i diguéssim, hi ha un estudi que s'ha fet ara molt recentment per part de Fenitur, de la Federació de Vivendes Turístiques Espanyola, que el turista que ve als habitatges turístics destina solament un 20% del seu pressupost a l'habitatge. O sigui, el que seria el pagar, diguéssim, el cost de l'estada, deixant el 80% restant per tot el que seria doncs, el consum propi dels propis de les vacances. No? Pues, tant compra en supermercat, despesa en restaurant, lloguer de cotxe, etcètera, etcètera. Tot això, al final, doncs, forma part també del sector de serveis que es nodreix també de la nostra activitat econòmica.
Bueno, el que està clar, Toni, és que el que és incívic a casa seva i a qualsevol lloc turístic, eh?
Nosaltres no diem que, evidentment, no és un sector idíl·lic, com tampoc ho és l'hoteler ni com tampoc és el dels càmpings. No? Al final, forma part de la gestió. Nosaltres, a través de l'associació, el que promovem sempre i hem promogut sempre és la legalització dels habitatges d'ús turístic.
Sí.
Evidentment, que no es prohibeixin, perquè entenem doncs, que la prohibició dels habitatges d'ús turístic al final el que genera és il·legalització.
Sí.
És tenir gent il·legal que està exercint el propi negoci en detriment dels molts empresaris, perquè al final hi ha molts empresaris, tant a Girona com a Barcelona, com a Tarragona, com a Lleida, que fan les coses o intenten fer les coses bé, que recapten taxa turística, que comunica les dades dels senyors que venen a passar aquestes experiències en els allotjaments a la policia, i que donen una sèrie de serveis i una gran quantitat de llocs de feina,
sí.
En detriment també doncs, aquesta gent doncs, que després, doncs, pel fet de no poder-ho fer, ho fan fora del sistema. Les administracions és allà on haurien de posar-hi el focus, invertir més recursos, perquè al final, si féssim una miqueta doncs, una lectura del que recapten les poblacions per ingressos en taxa turística, molts d'ells provenents de les habitatges d'ús turístic, veuríem que hi ha crear recursos per poder-ho fer.
Venim de... Venim, deia jo, Toni, de 3...
La mesura que nosaltres voldríem.
Sí. Clar. Venim de 3 anys al tema de la Covid. Què se n'espera d'aquest estiu, d'aquesta nova temporada?
Doncs vinga, aquest estiu, a veure, tenim una bona temporada. Serà una bona temporada amb temporades altes. Les temporades actuals mitges doncs estan siguent normals, no més enllà del que poder hi havia la sensació que anava a ser. Serà un bon estiu, en general. Crec que tampoc s'ha de ser pessimista precisament per venir d'allà on venim. I esperem doncs, que sigui una mica la temporada que ens posi a puesto.
Esperem que així sigui. Sempre és un moment per visitar la Costa Brava. Tenim una autèntica meravella. Hi ha molts estrangers que sempre em diuen Montse, jo no sé per què sortiu de casa vostra. Diu, si teniu aquí realment un autèntic paradís. I és així. Toni García, vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava, gràcies per ser-hi amb nosaltres i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Quarts i un minut d'avuit, això és, com bé sabeu, la Linterna de COPE i Catalunya i Andorra, i arriba l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, en clau postelectoral, Esquerra Republicana ha convocat una assemblea oberta a la militància pel proper dimarts, pels resultats de diumenge, que no van ser gaire bons, i també per abordar escenaris de futur, sobretot pensant ja en el 23 de juliol. Una assemblea que es convoca el mateix dia en què Pere Aragonès ha fet una crida a fer un front democràtic comú per frenar l'arribada a la Moncloa de Partit Popular i Vox. A Barcelona, l'Ajuntament amplia la limitació horària de les terrasses a Ciutat Vella. Això afectarà 28 nous locals de la Barceloneta i Santa Caterina que hauran de tancar a les 11 de la nit. Es tracta d'establiments que estan en zones tensionades acústicament, com ja ha passat al Raval i al Gòtic. S'ha obert un període d'al·legacions i passat aquest temps es farà doncs, l'aprovació definitiva. I els regants dels canals d'Urgell han aprovat iniciar el primer torn de reg de supervivència dels arbres fruiters per a la primera quinzena de juny. Deixen per una propera junta general la distribució d'un segon torn i també han acordat reservar per abastiments entre juny i setembre uns volums de 20 hectòmetres cúbics pel canal principal d'Urgell i 2,5 pel Segarra-Garrigues.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Yolanda.
Que vagi bé, fins ara.
I ara arriba el moment de l'altra informació, l'esportiva, amb el senyor José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Comencem parlant, Gil, del futur de José Lu, que podria ser blanc?
Podria. Expliquem-ho. Tres futbolistes de l'Espanyol tenen una clàusula al seu contracte. Si baixen a segona, com han baixat, el seu sou i la seva clàusula de rescisió es redueix al 50%. Però aquests tres futbolistes podrien sortir de l'Espanyol si arriba un altre club que els iguali l'actual nòmina que estan cobrant a l'Espanyol. José Lu està a l'òrbita del Real Madrid. Segons que informa la nostra companya Arantxa Rodríguez, al Madrid li encaixa econòmicament l'operació, però fins a la setmana vinent no es prendrà una decisió. Segons que informa Quique Iglesias, l'Espanyol, hores d'ara, no ha rebut cap notificació del Real Madrid parlant sobre José Lu. És la notícia del dia en òrbita blanquiblava. Més enllà de tot això, a Can Barça, renovacions i mercato. La del tècnic Xavi Hernández és qüestió de dies, està a caure. Podria ser la setmana vinent. El club prepara els actes de comiat de Busquets i de Jordi Alba. I en plana poliesportiva tenim bàsquet. A les 9 de la nit, a l'Olímpic de Badalona, Joventut Baskonia. Segon partit de quarts de final de la Lliga ACB. Si guanya la penya, campanada, els de Carles Durant jugaran les semifinals de la Lliga ACB. Si guanya Baskonia, serà una oportunitat perduda per la penya perquè el tercer i definitiu partit de desempat s'hauria de jugar a pista vitoriana.
Més informació, Esports COPE. Gràcies, Gil.
Fins demà.
I d'aquí a un moment parlarem de les joguines intel·ligents. Experts en ciberseguretat alerten que poden interceptar comunicacions i controlar-se de forma remota per suplantar-nos la identitat o fer-se servir per cometre delictes.
I ara,
una buena noticia de Iberdrola. ¿Te imaginas ahorrar en tu factura de la luz y cuidar el medio ambiente todo desde tu móvil? Con Iberdrola, líder mundial en energías renovables, puedes conocer cuánto consumen los electrodomésticos de tu casa y recibir consejos personalizados en tu móvil para ahorrar. Y así, cuidas también del medio ambiente. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, directora del Centro Médico y de Estética Starbene, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, si le digo prisa o freno en cuanto al peso se refiere, ¿usted qué me recomienda?
Pues no te recomiendo ninguna de las dos. Hay un refrán que dice que en el término medio está la virtud, ¿no?
Exacto.
¿Por qué prisas no? Quizás a lo que te estás refiriendo es ahora, ¿no? Lo que normalmente se venía llamando hace mucho tiempo lo que era la operación bikini, ¿no? Uh-huh. Que es ahora que todo el mundo quiere correr, todo el mundo quiere perder los kilos. Y bueno, pues a costa de muchas veces de la salud y a costa de procedimientos que no te van a hacer conseguir lo que realmente quiere, pues entran estas prisas, ¿no? Yo esas prisas no las aconsejo porque yo creo que nos tenemos que sentir bien todos los meses del año, no solamente de cara al verano. Sí que es verdad que si a lo mejor uno ha cogido simplemente 3-4 kilitos, oye, pues si me los quito de cara al mes de agosto, de la que me voy de vacaciones, al mes de julio, mucho mejor, ¿no? Pero quitando esas situaciones concretas, si a una persona le sobran 10, 12, 20 kilos, yo creo que el momento para empezar es cualquiera. Y entonces vamos al otro que tú me ponías, ¿no? Ahora no, me freno, ¿no? ¿Me freno qué significa? Jolín, ya está aquí el verano, ¿para qué lo voy a hacer, no? ¿Cómo me voy yo de vacaciones estando a dieta? Bueno, pues yo creo que el mejor momento es el que uno decida. Da exactamente igual porque vivimos en un país, Monse, que siempre tenemos festejos, si no me los invento yo y si no se los inventa alguien por mí. Es decir, que siempre vamos a tener circunstancias. Si no va a ser el verano, va a ser luego en septiembre, la fiesta de septiembre, van a ser las Navidades. ¿Qué reflexión le hago yo al paciente? Yo le digo, vamos a ver, tú, los kilos que quieres perder, ¿qué los quieres perder? ¿Solo de cara a este verano o de cara a que te dure el mayor número de años posible? Si me contesta la segunda opción, pues ¿qué pasa? Pues tienes que aprender a pasar por el verano, que significa me voy a ir de vacaciones, me lo voy a pasar bien, porque no significa que voy a estar haciendo dieta para adelgazar muchísimo, pero voy a aprender a controlar la situación para volver de las vacaciones ni frío ni calor. Es decir, vuelvo en el mismo peso que me he ido. Entonces, por ese motivo, nadie debería frenarse en una pérdida de peso por la época que viene detrás. Porque siempre vamos a tener eventos que nos pueden frenar y el freno no es bueno. ¿Por qué motivo? Porque lo que ahora mismo pueden ser 15 kilos, en el mes de septiembre pueden ser 20. ¿Vale? Uh-huh. Y si no vamos frenando esos kilitos que se van poniendo poco a poco, bueno, pues al final resulta que te vienes a encontrar con 20, 25, con 30 kilos porque no le has puesto una solución en el momento adecuado. Yo voy a poner un ejemplo de una paciente que acabo de ver, una paciente ya antigua nuestra, que había hecho muchísima pérdida de peso y bueno, había cogido un poquito de peso. Y me reía con ella, le decía, digo, ¿te das cuenta que has perdido 7 kilos poniéndonos los cuernos? Y se partía de la risa. Dice, ¿pero cómo lo sabes? Digo, porque lo sé, porque sé perfectamente la progresión de pérdida de peso que podrías haber tenido. Dice, es que yo vengo, dice, porque yo aquí puedo hacer muchas de las cosas que en otro momento no podría hacer y aún así voy perdiendo peso. Porque eso es para lo que nosotros servimos al paciente, es decir, para potenciar el factor dieta, para hacer que sus resultados sean mejores y también, sobre todo, y esto también es muy importante, para hacer que pierda la grasa donde está localizada, ¿no? Entonces, esos resultados tan importantes que nos avalan desde hace muchísimos años, yo diría que la gente que se vea en una situación similar, que se anime, que no busque duros a pesetas, porque duros a pesetas no existen, que busquen profesionales serios, que busquen centros registrados en sanidad, que busquen personas con garantías y con años de experiencia en el tema para poder conseguir los mejores resultados posibles.
Desde luego, porque recordemos que estamos hablando de salud. El teléfono es muy importante para esa primera visita sin coste alguno. Podrás conocer en persona a la doctora Torrejón, preguntarle lo que quieras. Solo hay que llamar al 93414 93-414-36-31. Se encuentra el Centro Médico y Estética Starben en la calle Muntaner 252 principal. Así que os invitamos a que os pongáis en contacto, porque estoy convencidísima de que vais a tomar una buena decisión, porque estáis obviamente en buenas manos. Doctora Torrejón, muchas gracias, un beso enorme.
Un abrazo, hasta luego, adiós. Chao.
Experts en ciberseguretat han alertat aquesta setmana del perill que comporten moltes joguines intel·ligents, sobretot les més populars, i és que la majoria de jocs o dispositius electrònics amb tecnologia avançada poden espiar-nos de forma il·lícita. Aquesta alerta l'han llançat des de l'empresa S2 Group, especialitzada en ciberseguretat, que han fet públic un estudi sobre aquest poder d'espionatge a les nostres llars. José Rosell és soci director de esta empresa S2 Grupo. Señor Rosell, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No podemos hacer ningún movimiento al falso porque estamos controlados, ¿no?, por todas partes. ¡Qué peligro!
Bueno, la verdad es que sí, parece mentira que con elementos tan delicados como pueden ser los juguetes inteligentes, pues lleguemos a tener una situación como esta. Pero es que la seguridad, desgraciadamente, no es un factor de diseño a la hora de diseñar los juguetes inteligentes o elementos que se pueden introducir en los juguetes inteligentes.
Cuando hablamos de juguetes, ¿de qué juguetes estamos hablando, señor Rosell?
Bueno, los juguetes han evolucionado mucho, han evolucionado desde el típico juguete mecánico, pasando por el juguete electrónico. Nos encontramos con juguetes conectados y juguetes inteligentes y además conectados, que es lo más sofisticado. Son juguetes que incorporan sensores de todo tipo, sensores de proximidad, sensores de posición, sensores o cámaras que permiten grabar vídeo o micrófonos que permiten grabar audio. Estos son juguetes inteligentes que tienen una capa de sensorización y una capa de actuación, que pueden también actuar, interactuar con el usuario, en este caso con los niños o las niñas. En ese sentido, además, se complican más cuando estos juguetes se conectan a Internet e intercambian datos, para lo bueno o para lo malo, con Internet.
Esto es súper peligroso, porque sobre todo por la privacidad de los menores, en primer lugar, pero también para toda la familia, ¿no?, que a menudo no tienen herramientas de control parental.
Efectivamente, ponen en riesgo a toda la familia, porque no solo es ya que no tengan herramientas de control parental, que también, sino que ponen en riesgo el hogar. Al final, los juguetes se conectan al hogar, y esos juguetes conectados al hogar hacen que la red del hogar, nuestra red de casa, sea vulnerable, esté, digamos, a disposición de esos cibercriminales que intentan abusar de nuestra confianza y abusar por robando datos de carácter personal, imágenes, etcétera, claro.
¿Qué hacer frente a esto? O cuando uno ya se da cuenta, ¿ya ha sido víctima de los ciberdelincuentes?
Bueno, la tecnología no es ni mala ni buena, es malo o bueno el uso que se hace de ella. Entonces, muchos fabricantes de juguetes no lo hacen en sí mismo por mal. Lo que pasa es que no se dan cuenta que al no asegurar, al no tener la seguridad como factor de diseño, están poniendo en manos de los ciberdelincuentes herramientas que pueden utilizar para hacer el mal. ¿Qué hacer ante esto? Pues evidentemente tomar algunas medidas. Por ejemplo, saber lo que estamos comprando, saber qué es lo que estamos usando como juguete, qué le estamos dando a nuestros hijos e hijas como juguete. Es decir, no es normal que un osito de peluche comparta la posición donde está el osito de peluche, cuando el osito de peluche lo único que hace es, a lo mejor, hablar con un niño o con una niña, ¿no? Entonces, ¿para qué le estamos dando permiso para que comparta su ubicación o para que tome imágenes? Digo, pues hay cosas que no tienen sentido. Entonces, los adultos lo que debemos estar es un poco, digamos, con nuestros hijos, sabiendo qué es lo que están usando, porque los niños, por definición, son ingenuos y no se dan cuenta de que pueden estar utilizando toda esa información pues para abusar de su confianza, abusar de la información y después incluso traficar con ella, ¿por qué no?
Importante, como decíamos, siempre también escoger esos juguetes que incluyan estas herramientas de control de seguridad parental.
Sí, y saber también de dónde provienen. Es evidente que no es lo mismo un juguete que se desarrolla en la Unión Europea que un juguete que se desarrolla en China. La protección de los datos de carácter personal no tiene nada que ver en un sitio o en otro. Y desgraciadamente, hoy por hoy, aún no tenemos una legislación que proteja eso más allá de la ley de protección de datos, que sí que lo hace. Pero la legislación no protege del uso de elementos tecnológicos dentro del juguete, no les exige que sean seguros. Se está desarrollando y en breve yo creo que tendremos las primeras leyes que van a proteger todos los, si me permite la expresión, cacharros digitales,
sí,
para que sean seguros desde el origen, ¿no? Pero por ahora tenemos que hacer un poco el trabajo nosotros, los adultos, para ayudar a nuestros hijos e hijas a que sean un poquito más seguros.
Porque, José, el 80% de los juguetes de este tipo que hay en el mundo se han fabricado, tú le decías, en la China, uno de los países que recopila datos masivamente de todo tipo de dispositivos conectados a las redes sociales y que además obliga a las grandes tecnológicas a compartir los datos con el gobierno, ¿no? Los datos que acumulan.
Bien, efectivamente, no tienen, como decía, no tienen digamos, los mismos parámetros de seguridad que tenemos en Europa, donde ponemos la persona y sus derechos en el centro. En China no es así, y por tanto ellos manejan sus leyes y por tanto, en ese sentido, abusan de los datos que manejan de nuestros dispositivos. Yo creo que ahí tenemos que tomar un poco cartas en el asunto, y Europa lo está haciendo. Lo que pasa es que, como sabe, la legislación va mucho más lenta que la tecnología. Los juguetes, digamos, inteligentes se han introducido en la sociedad a una velocidad de vértigo, y la legislación pues va muchísimo más lento, con lo cual mientras llega tenemos que tomar cartas en el asunto y proteger a nuestros hijos y nuestras hijas del uso que hacen de los juguetes inteligentes,
claro,
que por cierto, ¿sí?, son educativos y muy necesarios para su educación.
Efectivamente. ¿Y es tan complicado crear un sello de calidad para estos productos para que garanticen que cumplen los estándares de protección de intimidad y los datos personales?
Pues yo creo que no es tan complicado, lo que pasa es que es costoso en tiempo. Cualquier ley, cualquier directiva a nivel europeo pues lleva su tiempo, como sabe, y al final pues son plazos que hay que cumplir para ser garantistas y lleva su tiempo. No es complicado, pero sí que es verdad que la tecnología ha venido tan rápido, que cuando nos hemos querido parar a pensar, dice, habrá que legislar, pues nos ponemos, y eso lleva años.
Uh-huh.
Y es lo que está ocurriendo, que lleva años, y esto tardará un poquito.
Aquí también se ha empezado...
Es que se abusa mientras tanto.
Aquí se ha empezado también la casa por el tejado, ¿no? Es aquello de primero se han hecho estos juguetes y después vamos a buscar cómo se legisla, ¿no?
Bueno, como en todo en la tecnología, que está pasando ahora también con la inteligencia artificial y con el ChatGPT, primero sale la tecnología y luego nos sorprendemos de lo que hace, de lo que es capaz de hacer, y nos ponemos a legislar. Sí, es cierto, tiene usted razón.
Uh-huh.
Es así, se han sacado primero los juguetes y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos lo que son capaces de hacer esos juguetes. Y entonces empezamos a decir, pues algo...
Uh-huh. ¿Apagar siempre el juguete es una buena opción, José?
El juguete en general, ¿es una buena opción? Yo creo que sí, además introduce unas habilidades digitales hoy por hoy para las generaciones jóvenes absolutamente imprescindibles. El hecho de manejar un dron, por ejemplo, pues son habilidades que dentro de no mucho tiempo, por no decir ya, van a ser puestos de trabajo y van a emplear a mucha gente. Con lo cual, el hecho de jugar con un dron no está mal. Pero como decimos en el informe, hay que tener en cuenta que el dron, yo puedo, con técnicas un poco sofisticadas, pero puedo hacerlo, capturar la imagen del dron, esté donde esté el dron, esté en una habitación, uh-huh, o esté en un exterior.
Uh-huh.
Con lo cual, yo puedo capturar la imagen del dron. ¿Y eso por qué? Pues porque no se han tenido en cuenta los factores de seguridad desde el diseño.
Uh-huh.
Se ha tenido en cuenta lo que era necesario para sacar el juguete al mercado.
Uh-huh.
La seguridad es compleja, es cara. Bueno, cara no. Cara desde el diseño no lo es. Pero desde luego introduce un costo adicional.
Uh-huh. Cuando no se utilice ese juguete, apagarlo siempre, ¿no? Y además, también importante, los padres ya lo saben, establecer esos límites de tiempo y utilizar contraseñas de autentificación que sean robustas, ¿no? Cuando
robustas,
se quiera acceder a las redes.
Correcto. Incluso en el caso de que los juguetes tengan cámara o micrófonos, yo recomendaría meterlos también en una caja.
¿También?
Sí. Sí, sí, porque los juguetes, hay que tener en cuenta que la electrónica no tiene, porque aunque parezca que esté apagada, no tiene por qué estar apagada. Con lo cual, yo los juguetes que llevan cámaras y demás no los tendría en una habitación de menores, no los tendría ahí.
Bueno,
si los tuviese, los tendría cerrados en una caja o en un armario, que no tiene tampoco ninguna dificultad.
Porque esto es como un router, ¿no? El router siempre está encendido.
El router siempre está encendido, los aparatos electrónicos, pues depende cómo estén hechos. Dice, yo puedo venderle a usted un aparato electrónico que aparentemente tiene la cámara acabada y la cámara apagada y la cámara está grabando. Digo, con lo cual, bueno, yo pues puestos a pensar mal, desde luego los quitaría del medio.
Uh-huh. Oh, mira, hoy cuando estaba pensando en esta entrevista me ha venido a la cabeza, claro, somos de una generación, no muy antiguos, pero me acuerdo aquel miedo que nos daba cuando nos dejaban un muñeco, o veíamos un muñeco así con un aspecto raro en una esquina de, por ejemplo, de un salón, ¿no? Y pensamos, uy, ese ojo parece que tiene una cámara, ¿no?
Hoy es que todo tiene una cámara y un micrófono, es decir, la verdad es que estamos rodeados de tecnología y hasta las cafeteras tienen tecnología, es que es una cosa increíble. Todo lleva microordenadores y todo es susceptible de escucharnos, con lo cual lo único que tenemos que tener en cuenta es lo que nos rodea. Es un mundo nuevo que hemos diseñado, una sociedad digital con un montón de sensores, y tenemos que saber lo que hay. Y sabiendo lo que hay, no tiene por qué correr ningún peligro, pero hay que saber lo que hay. Claro. Lo que podemos es desconocerlo.
Bueno, y ante dudas o si sabemos que se ha cometido algún tipo de delito, sobre todo denunciar, porque si no se denuncian, no se sabe qué ocurre en estos casos.
Por supuesto, el gran problema que tenemos con los incidentes o con los ciberincidentes es que no hay estadísticas reales, porque la gente o no denuncia porque cree que no se va a resolver, o no denuncia por miedo al impacto que puede tener. Y el hecho cierto es que no tenemos datos de lo que está sucediendo. Si no tienes datos de que representen un problema, pues difícilmente lo vamos a poder resolver de forma adecuada. Uh-huh. Con lo cual, sí, denunciar siempre y acudir a gente que sepa para echarnos un cable en el caso de que tengamos un problema.
José, para las personas que quieran ver ese estudio sobre el espionaje ilícito en nuestros hogares que tienen estas, los llamados Smart Toys, ¿podemos verlo en la página de S2 Grupo? ¿Podemos acceder a ella?
En la página de esos grupos están disponibles los estudios que hacemos y este incluido también.
Muy bien.
En la página de esosgrupo.es pueden consultar los estudios.
Pues no, vamos a compartirlo para que la gente sepa de esos peligros de muchos juguetes inteligentes y a qué nos exponemos y cómo evitarlo. Ha sido un placer hablar contigo, José Rusell, socio director de esta empresa S2 Grupo. Gracias.
Muchas gracias. Muy amable. Gracias.
La convocatoria formal de las elecciones, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito, y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia. Y me dieron la oportunidad ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
La farmàcia 1561 és la més antiga de Barcelona. Inicialment va obrir al barri de la Ribera, però des de l'any 1714 és al carrer de Sant Pere més baix. I l'any 1894 es va reformar com ara la coneixem. La Mar Puerto ha pogut parlar amb la persona que porta actualment aquesta farmàcia. Mar Puerto, què t'han explicat? Bona tarda.
Doncs bona tarda, Montse. El Marc Hernández Moragas és l'actual titular del negoci i així és com ens explicava com va començar a treballar a la farmàcia i què és el que més li va agradar només veure-la.
Jo no vinc de família de farmacèutics. Jo, el meu pare treballava en un banc, per tant no té res a veure. Però bueno, sempre havia tingut vocació i bueno, jo estava en una altra farmàcia treballant per compte aliena, però bueno, vaig decidir muntar-me una farmàcia. No? Jo crec que tots els farmacèutics que estem en oficina de farmàcia pues, volem acabar tenint un negoci propi, una farmàcia pròpia. No? I bueno, havia vist moltes farmàcies, portava temps mirant, i bueno, va sortir aquesta perquè aquesta farmàcia era abans del Josep Fonoll, que és l'anterior titular, que estava abans que jo. I bueno, jo vaig venir aquí, me la va ensenyar i em va encantar. Vull dir, clar, el tema aquest de que sigui una farmàcia emblemàtica, doncs bueno, és un valor afegit que li sumava encant, no?
A més, la farmàcia també té alguns elements antics que es conserven de la reforma del 1894 i que encara, si cap, la fan més especial perquè, diu, manté la seva essència.
Són el vitrall modernista, el moble, hi ha una petita talla de la verge i la làmpara de forja, que també va guanyar, aquesta làmpara va guanyar un premi a l'exposició universal del 1929.
A tot això, el Marc també reconeix estar sorprès amb la tipologia de client que va a la farmàcia. Anys enrere, quan treballava a d'altres, el públic era molt i molt diferent al que va ara.
Són molta gent del barri, normalment de classe treballadora, que venen aquí i, bueno, és com una mica, fa una mica de centre social, no? Perquè venen aquí, doncs que es troben aquí, van a comprar i fan el seu recorregut, solen ser gent gran, que es lleven, van a comprar el pa, venen a la farmàcia, però van al mercat. Sí que és cert que hi ha alguna de turisme, però la columna vertebral, diguem, l'ADN de la farmàcia és la gent del barri.
Gent del barri Montse que, per tant, saben el rerefons de tot el negoci i també la seva història de tants anys, no?
Doncs llarga vida aquesta farmàcia emblemàtica de la ciutat de Barcelona, tot un luxe. Farmàcia 1561. Mar Puerto, gràcies.
Gràcies.
Doncs estem a punt ja d'arribar a les 8 de la tarda, moment en el que arriba el company Ángel Expósito i la Linterna per fer-te un resum de tot el que ha passat en aquest dimarts 30 de maig. Nosaltres també tornarem demà a la mateixa hora, a partir de les 7, des de Barcelona, per tota Catalunya i Andorra, amb la Linterna de la cadena COPE. Si vols més informació, ja saps que a través de la plana web, cope.es, trobaràs tot allò que fem en aquest programa i en d'altres programes, òbviament. cope.es, però si vols saber el que fem a la Linterna, cliques Linterna Cope i allà ho trobaràs absolutament tot. Rep la salutació de qui t'ha acompanyat, qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Continues en la sintonia de Cope i, com dèiem, amb Ángel Expósito, que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau.
Catalunya i Andorra.